Bienvenidos a todos los que se conectan a historias y poemas. En estos días donde existen tantas adversidades, la música de la esperanza debe sonar para llevar a las futuras generaciones alegría y paz. Hoy tengo un invitado, amigo y poeta. Su nombre es Herbert Luna. Herbert es un ser humano admirable, de gran carisma y tiene un amor inmenso a Dios, la familia, los que le rodean y a la naturaleza. Saludos, Herbert.
Saludos, Rosario, muchas gracias. Gracias por su invitación a estar aquí, profesor.
Qué bueno tenerle aquí en mi programa. Quisiera que saludara a nuestra audiencia de historias y poemas.
Claro que sí. Bueno, un saludo cordial para tan distinguida y significativa audiencia. Pues leer para ustedes, aunque sea una línea de un libro, pues para mí constituye algo sumamente especial, muy, muy especial. Me siento muy complacido de estar aquí y de poder compartir lo que sé que es común para ustedes y para mí, que es la pasión por la literatura.
¡Wow! Bueno, y en este momento Herbert Luna nos compartirá varias estrofas de su libro titulado La canción de los hijos. ¡Adelante, Herbert!
Pues bien, cómo no, ya que me permite hacer una lectura de una de las estrofas, quiero explicar que la canción de los hijos, el título del libro que juntos vamos a leer, fue publicada por Amazon en febrero del año pasado, 2018, en formato Kindle, en formato impreso, y es mi complacencia en esta oportunidad leer para ustedes una de esas estrofas. El libro se compone de 16 estrofas. Es un único poema dividido en 16 estrofas, ¿no? Yo escogí la número 10, tiene en escritura romana. Así que voy con la estrofa 10 y te dice de la siguiente manera. Árboles frondosos los hijos, tallitos que se elevan, que a medida que prosperan nos guarnecen con la sombra que ellos mismos proyectan. Árboles y hombres buscamos erguidos toda la luz generosa de la luz generosa, toda la belleza de la vida, que con belleza de vida se inicia en la arcilla soplada por el aliento del eterno.
¡Wow! ¡Qué hermoso, Herbert!
Gracias, gracias.
Y qué bonito escuchar, ¿verdad? Árboles frondosos. Sí. Eso es sinónimo de vida, ¿verdad?
Esa es la intención, ¿no? Claro, cuando uno lee un poema, leer un poema no es lo mismo que escribirlo. Así como el que hace una obra de teatro, pues no es lo mismo actuar una obra de teatro que escribirla. Así que leer poesía, pues en cierto modo uno representa, ¿no? Y bueno, mi representación que he hecho yo, entre otras posibilidades, lo interesante es que quien lee, oye el poema o lo lee, no el autor, sino quien tiene a bien leer el poema, lo recrea. Porque a veces uno dice algo o escribe algo y una persona entiende otra cosa y lo recrea de esa manera y es magnífico. Pero en este caso es así como te dije, pues, aquí hay una simbología, ¿no? El árbol representa al ser humano. Y solamente cuando uno ve, el árbol crece hacia arriba. Erguido. Pues nosotros somos como los árboles, vamos hacia arriba.
Y echas ramas.
El arriba es también, el arriba es tipo y sombra de Dios, ¿no? Entonces, como el árbol, pues no, el hombre, el ser humano crece, se desarrolla, muere, igual, ¿verdad? Se reproduce, el árbol se reproduce.
Wow.
Como los plátanos nuestros aquí en Puerto Rico,
sí.
En cualquier parte se da. En todas partes se da, pero bueno. Y los hijos crecen sin que uno se dé cuenta.
Wow.
Pero, ¿verdad? Que, como estos que uno los ha cuidado a ellos por mucho tiempo,
sí,
pero luego ellos son los que los cuidan a uno. Por eso esta parte que dice, a medida que prosperan, nos guarnecen con las sombras que ellos mismos proyectan.
Muy cierto.
Nosotros los guarnecimos por mucho tiempo, pero llega un momento que es al revés. Ellos se encargan de nosotros. Es así.
Herbert, me gustaría que le hables a nuestra audiencia sobre ti, a qué te dedicas. Compártenos algunos datos de tu historia para que nuestra estimada audiencia conozca acerca de ti.
Bueno, quise precisar, para no ser tan largo, ¿no? Yo nací en el año 1953, o sea que yo soy del siglo pasado.
Qué bueno.
Nací en Bucaramanga, Colombia.
Ah.
Pero me formé y me desempeñé la mayor parte de mi vida en Venezuela. Hasta el año 1997, cuando me vine a Puerto Rico. O sea, hace ya 22 años de eso.
Sí.
Pues, haciendo así como un súper resumen, mi padre, de profesión agrimensor, emigró de Colombia a Venezuela y se ubicó en una zona muy próspera minera llamada Puerto Ordaz, eso es al sur de Venezuela. Ahí crecí, pues, ahí todo. Yo fui a la Universidad Central de Venezuela como estudiante universitario. Por supuesto, hice mi primaria, elemental, high school. Y egresé de la universidad. Cuando fui a la universidad, yo iba con la intención de estudiar ingeniería. Pero estando allí en las clases, me di cuenta que lo mío era la humanidad.
Qué interesante.
Gracias a Dios que tuve unos padres que me apoyaron. Mi papá hubiera querido que yo hubiese sido agrimensor como él. Pero él, de hecho, yo ayudaba a mi padre en mis vacaciones, en el trabajo, el teodolito.
Sí, ¿no? En el campo.
En el campo, que usted domina esa parte, profesor.
Gracias.
Yo tengo una curiosa simbiosis entre ingeniero y poeta. Bueno, eso, entonces sí. Yo me dediqué a escribir artículos relacionados con historia. Hice muchas reseñas bibliográficas para periódicos y revistas de la capital. Y hasta que una vez me ofrecieron un empleo en la Biblioteca Nacional.
¡Wow!
Me ofrecieron Biblioteca Nacional. Yo egresé de la Universidad Central de Venezuela con el título de historiador. Esa es mi profesión de estudio. Me desempeñé como docente en universidades de la capital, Caracas, Venezuela, y en colegios privados, Don Bosco, por ejemplo,
sí,
el Colegio San Francisco de Asís. Pero cuando conocí lo que era el oficio del bibliotecario, enseguida descubrí lo mío. Y me contrataron en un proyecto dirigido para atender a investigadores, como especialista en información 3, en la parte de historia. Y bueno, eso fue para mí tan tremendo que yo decidí venir a hacer la maestría a Puerto Rico. Y esa es la historia, porque yo me casé con una boricua, de paso.
¡Qué bueno!
Yo conocí en Venezuela a Nuri, mi esposa, y nosotros ya hemos hecho una vida juntos de 30 años.
¡Guau! Wow, ¡qué experiencia hermosa! De hecho, le puede enviar saludos
Bueno,
a su señora esposa.
Mi amor.
Sí, adelante.
Nuri, mi amor, te envío muchos saludos. Estoy aquí en el programa del profesor Raymond Rosa. Aquí pues, estamos conversando de ti ahora en este momento porque eres parte de mi vida. Estaba a punto de decirle al profesor Raymond que nosotros tenemos 4 hijos. Tenemos a Nemi, que ya me hizo abuelo.
¡Qué bendición!
Tenemos a Daniela, que está casada, algún día me hará abuelo también. Y tenemos los más pequeños, Andrea y Andrés. Mi nieta se llama Alejandra.
Wow.
Y bueno, todos les gusta, a todos nos gusta el arte, la literatura.
Tienen esa llama, esa
todos compartimos.
Inspiración.
Sí, todos compartimos. Ahora, hay una cosa que debo decir y que no puedo evitar tener que hablar de ella cuando se trata de la vida, ¿no? Ya que estamos hablando de la vida, ¿no? Yo tuve una experiencia con el Señor Jesucristo. Perdonen que diga.
Interesante, no adelante.
Eso es una parte que no puedo obviar.
Eso es muy
porque
importante.
Porque esa experiencia con el Señor Jesucristo me llevó a valorar la vida desde una perspectiva distinta a como yo me la había planteado cuando yo era un joven de 18 años.
Es interesantísimo.
Sí.
Háblalo.
Entonces, sí, estoy hablándole no de una experiencia mística, estoy hablándole de una, no, yo no diría la palabra.
Una vivencia.
Una vivencia, sí. Porque a veces usamos algunos términos tales como revelaciones, cosas así, ¿no? Okay. Que quizás no le hagan mucha, ¿cómo decir? No hablen exactamente de qué es lo que significa. Para mí, pues,
entiendo.
Fue una experiencia muy singular el haber conocido a la persona del Señor Jesucristo y haber valorado lo que Él hizo, la misión que Él tuvo, el mensaje que Él predicó y haberlo creído. Eso cambió la perspectiva de mi vida, como decía, y me sentí como más sensible a como yo venía siendo. Yo quería ser un músico.
Oh. Dice,
Profesor Raymond, eso es una fase que usted no conoce.
No, es la fase, qué bueno que yo puedo hablar con...
Como a mí me gustaba la parte literaria y descubrir lo humanista. Pues yo, cuando nene, aprendí a tocar la guitarra.
¿La guitarra?
Pero ya para estas alturas, cuando yo era un joven ya de 20 años,
sí,
pues me enseñé mucho con lo que era la guitarra y la guitarra bajo.
Oh.
El bajo, y formé parte de un grupo musical, pero yo quería ser un músico famoso. Yo quería
decir, sí, una aspiración,
por supuesto. Tenía que escribir letras, música,
todo. Porque también cosa. El pentagrama,
toda esta cosa.
Qué interesante.
Sí, aunque no es mi, yo todavía con los pentagramas soy como cuando el niño está leyendo escrito poema y cuento, ¿no? Así.
Por par.
Pero no tengo todavía un, como algunos amigos o algunos de mis compañeros de banda que se sentaban, veían la partitura y enseguida comenzaban a tocar. Muchos de ellos actualmente se dedican a tocar música en nightclub, estas cosas, ¿no? Algunos de ellos no tuvieron esa bendición que yo tuve, esa fase básica y clave en mi vida. Que, como dije, pues tengo que necesariamente incorporar al hablar acerca de mí.
Claro.
Porque me di cuenta que yo podía hacer todo lo que yo quería hacer.
Es parte de su vida.
Sí.
Pero y eso ahí, es lo que queremos, sí, que nos compartas.
Esa es parte de mi vida. No puedo dejarlo de un lado.
Adelante.
Sí, está bien. Bueno, en este caso, pues, cuando pasó esa fase, esa conversión que yo tuve, ya la temática se convirtió en otra, porque ahora puedo descubrir no solamente a Dios, sino también descubrir al hermano, al amigo, al que está enfrente de mí, al ellos, también al nosotros.
Bueno, yo tengo que decir que yo conozco a Herbert desde que comencé a trabajar en Caribbean University, y hoy me siento muy alegre de saber que también es un poeta y que tiene una devoción y entrega muy especial. Así que qué bueno escuchar ese mensaje también que nos trae.
Bien, así que bueno, mi verdadera vocación, aunque soy bibliotecario, ya no es nada más bibliotecario, historiador, músico o escritor, sino es la de un creyente en el Dios eterno, que puede hacer belleza para alabar a Dios a través del arte.
Wow,
es otra cosa, es para alabar a Dios y para también
¿y
expresarme, sí, expresarme con una audiencia, bueno, que forma parte como del complemento de la vida de uno.
Es parte de
eso. Sí, y a mí me anima mucho y me gusta porque, por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, la Escritura, Salomón era un poeta. Qué tremendo, ¿no? Salomón, mire, David era un poeta, el rey David, escribió los salmos, muchos de los salmos, no todos, pero muchos de ellos. Eran expresiones poéticas a Dios, pero que también a través de los salmos uno puede describir el estado de ánimo del poeta, las circunstancias del poeta,
la época,
los vestidos del tiempo, es verdad eso también.
¿Y cómo fue que te surgió esa idea de escribir el poemario?
Ah, eso es interesante la pregunta, porque no surgió así como decir de un solo tirón, ¿no? Realmente el poemario pues fue surgiendo a medida que iba escribiendo, o vamos a decirlo de esta manera. No, el título de nuestro libro es La canción de los ídolos. No fue que la canción de los ídolos nació, ¡pum! La canción de los ídolos. Sino que la canción de los ídolos vino a ser primeramente, por ejemplo, oraciones, rezos que yo escribía o engavetaba, o por ejemplo, como uno de los poemas que habla de los niños en Gaza, a partir de pronto una situación donde estaba hablando de cómo algunos niños murieron.
Es un desahogo.
Sí, es como un desahogo, correcto. Yo lo fui escribiendo, lo fui colocando en carpetas, lo fui guardando, ¿no? Pero llega un momento que uno se dedica a otra cosa, que ya no es la creación, sino es como decir el labrado. Hay momentos, y yo creo que a todos nos pasa, que uno, como que la inspiración se detiene, o el impulso de escritor se detiene, para uno entonces dedicarse, como la gallinita, a empollar. Sí. ¿Y cómo está eso? Bueno, uno escribe y después revisa. Uno revisa cómo va la cosa que tiene. Y finalmente lo va reuniendo y, bueno, descarto esto no, esto sí.
Dándole forma.
Sí, le va dando forma. Eso hice yo. Ahora, yo en lo que compilé todo, esto no, esto sí, descartando y dejando una cosa, descubrí el hilo de todos esos grupos de poemas que yo había juntado todo, lo junté. Descubrí que el hilo era el foco en los hijos. Yo dije, oye, todos estos hablan de los hijos, de alguna manera los nombra o se dirige a ellos. Vaya, yo voy a tener entonces todos estos materiales, me gustaría reunirlos para hacer algo dedicado a los hijos, pero ¿qué? Y buscar un título, eso también es un proceso fuerte. Tiene varias opciones, ¿cuál escojo?
Sí.
Mira, ¿qué tal este título para un poemario que te hace, te gusta? Así, hasta que por fin di La canción de los hijos. Bueno, eso es, vamos a decir, a grosso modo, cómo fue el proceso de la creación del libro.
¿Y comenzaste a escribir a temprana edad?
Ah, bueno, sí. Esa es una buena pregunta. En mi caso particular, yo me recuerdo metido en esto de la literatura desde niño. Yo creo que tenía, bueno, no tan niño tampoco, yo creo que tenía como unos 10 años. Y me recuerdo escribiendo, dibujando y escribiendo cómics en el salón de clase. Dibujo, parlamento, yo lo hacía y tenía mis fancitos ahí, mis amiguitos que se reunían y nos reíamos y hacíamos chistes con los cómics. Yo hacía eso. Pero ese tipo de cosas yo lo considero que fueron mis inicios, vamos a decir así. Porque, bueno, y curioso, una anécdota, ¿no? Que con esto del WhatsApp, el desarrollo de las redes comunicacionales tan tremenda, uno se encuentra con esos entonces niños que ahora tienen también la igual la edad de uno, 60 años, 65 años. Y mira, yo no me acuerdo mucho de ti, así muy bien, no me acuerdo de tu rostro, es más, no me acordaba que te llamaba Herbert, pero sí me acuerdo de que tú eras el que hacía los cómics, ¿no? O sea, que a ellos les quedó, les perduró ese recuerdo. Bueno, yo escribía unas cositas aquí, cositas a mi madre, a la novia, ¿verdad? Cosas así. Pero una creación como de dedicación de oficio creativo, yo no tuve. Yo vine a tenerla quizás a los 18 años, mayormente cuando me fui a la universidad.
Okay.
Que por cierto, en la universidad yo gané un segundo premio, que fue el premio César Regifo de poesía.
Qué bueno.
Un poemario que escribí llamado Vinagre y Ajenco. Eso fue en el año 1981. Pero una cosa curiosa, esto sí me da risa, profe, es que yo estuve desde los, vamos a decir, 20 años hasta hace unos 5 años atrás, 4 años atrás, hasta el 2015, mandando a concursos literarios y programas literarios los escritos, pensando, bueno, que uno tiene algo que decir y algo que me parece bueno. Pero sabe una cosa, lo voy a hacer aquí en secreto para que nadie oiga.
Ah, sí. Nunca gané. Nunca.
Siempre que envíe, jamás El único premio que considero así significativo es el premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que premió mi libro Oratorio, dándole una mención honorífica, que no fue ni siquiera el ganador, ¿no?
Más sin embargo, yo cuando le hice un verso, quedé muy entusiasmado, me gustó mucho la forma en la cual usted presenta con una profundidad y una inspiración su verso, que evidentemente mana de lo más profundo. Yo creo que el mayor premio está en eso.
Sí.
De cada escritor, el mayor premio es la satisfacción de poder compartir con las demás personas, las personas que rodean a uno, las amistades. Ahora mismo nosotros, a través de nuestro programa Historias y Poemas, pues llevar de una manera u otra alegría, esperanza y un desahogo, que de hecho, dicho sea de paso, quiero extenderle un abrazo de solidaridad a nuestros hermanos en Venezuela.
Sí.
Esperamos que pronto puedan resolver todos sus conflictos, todas sus situaciones, pero desde aquí de Puerto Rico le enviamos un abrazo.
Sí.
Y mucho cariño y mucho amor. Ojalá pronto puedan resolver toda su situación. Pero la realidad es que ese es el premio. El premio está en compartir. Hay un verso en tu poema que habla de la sapiencia y el silencio. Sapiencia, el silencio. Me llamó mucho el trasfondo del silencio. Y me gustaría que nos hables un poco de ese silencio de sapiencia, porque a veces hacer silencio, pienso, es sabio. Y como me mencionaba al principio, que uno hace suyo el poema, ¿verdad? Pues yo me identifiqué con el silencio. A veces hay que, ¿verdad?, como que pensar. Y quisiera que nos pongas palabras sobre qué piensas que para ti ese saber, ese silencio, tal vez desde el punto de vista de reflexión, de comunicación con Dios, porque me comentaba, ¿verdad?, esa experiencia que has tenido, y te agradezco que la compartas con este servidor y con nuestro público, porque son experiencias que hay que compartir. Y de pronto nos puedes comentar algo de qué opinas del silencio.
Qué interesante. Hay un versículo bíblico que dice: el necio cuando calla no es tan necio, ¿no? O sea que aún cuando el necio calla parecía que fuera sabio, porque hace silencio. Hay un también escritor en el Nuevo Testamento llamado Santiago, escribe una carta, y en una de sus escritos, una parte de su escrito dice que seamos oidores, veloces, tardos para hablar y tardos para ponernos bravos, para enojarnos, ¿no? Hacia ese lado dirijo la parte del silencio, no yo. Lo que quería también decir es que para mí una de las fuentes de inspiración es precisamente la poesía hebrea a través de la Biblia. Y la experiencia que tuve con Dios, con el Señor Jesucristo, para poder ver las cosas de un aspecto ya un poco más sensible, la vida, y ir aprendiendo, ir como perfeccionando carácter, ¿no?
Que no resalta los valores, sí, la formación, cosas que hoy día tenemos que, sí, como que rescatar.
En ese sentido, el silencio significa en mucho una manera de asumir la vida callando lo muy precioso que uno tiene, que es a veces la razón, a veces los sentimientos, a veces muchas cosas, para entrar a un plano de escuchar, y permítame decirlo de esa manera, a Dios. Los creyentes sabemos que esto es una cosa que mucha gente no está de acuerdo, pero creo que los creyentes todos sí sabemos por qué, tal vez no explicarlo, pero entendemos. Y es que tenemos un Dios que es uno y diverso. La unidad y diversidad de Dios es lo que hace grande a Dios. le da sentido a mi personalidad, al mismo tiempo entiendo y me explica. Son personas, tres personas, pero es un solo Dios, un Dios diverso. En personalidad, no son tres dioses, como dicen algunas religiones, ¿no? Sino es la unidad y diversidad de Dios. Eso en la física cuántica, usted domina todo eso, profe. Eso, que eso usted conoce un poco más. Y en esa relación descubre uno que Dios habla al hombre por su espíritu, en una de sus personas, de su unidad y diversidad. No es que yo oiga una voz que me dice Herbert, no. Hay una sensibilidad y una percepción interior que está por encima de cómo yo soy muchas veces. Es posible que yo sea gritón, es posible que yo sea enojón, lo que sea. Pero esa belleza y bondad amorosa que es Dios se comunica con el ser humano. Pero el ser humano necesita estar en un lugar de sensibilidad y de aceptación de fe. Y eso es silencio. No es dejar de hablar. A veces pensamos que silencio es dejar de hablar.
Es un silencio,
es una
en la actitud, reflexión.
Sí, es una actitud reflexiva. Yo puedo, lo puedo ejemplificar de esta manera. Alguien hablaba de un ejemplo. Había un monje que lavaba platos en un lugar muy bulloso de la abadía donde estaban todos los sacerdotes, pues toda la ¿cómo se llamaríamos eso? Los monjes, pues, que estaban allí. Okay. Y el comedor era el lugar más difícil porque todo el mundo hablando, todo el mundo hablando, se parece a la biblioteca de nosotros, ¿verdad? El profesor Raymond, todo el mundo hablando, entonces, a menos que alguien diga, por favor, silencio, ¿no? Pero él decía en su memoria, decía, esto está ruidoso, sin embargo, tengo una manera de comunicarme con Dios y hacer silencio en mi vida, aunque haya ruido alrededor. Sí, eso para mí es un wow.
Sí.
¿Por qué? Porque resulta que descubrí también en mi vida que si yo no iba a un lugar silencioso, no podía estar tranquilo o silente. Pero lo que me enseñaba ese monje en su libro es que él había aprendido a estar en silencio aunque hubiese ruido alrededor. Eso para mí es tremendo. El Señor Jesucristo, por ejemplo, no necesitó de hacer retiros y cosas para poder estar con el Padre, ejemplo, ¿no? Y como es el ejemplo que tenemos, vamos a decir, el modelo que tenemos, entonces quiere decir que yo tengo que aprender a escuchar a Dios o a las personas, aunque haya ruido interno en mí, mis problemas, mis asuntos, mis cosas, o aunque haya ruido alrededor. Ese quizás sería el sentido del silencio que vemos acá en el libro que usted percibió.
Hermoso y poético.
Sí, usted percibió ese silencio, que es el silencio logrado en un anciano padre, que es la voz que declama. Es un padre anciano, que al mismo tiempo es el padre eterno. O sea, porque a veces habla el padre eterno en el libro, ¿no? A veces habla el poeta hijo. Está el poeta padre, está el poeta hijo. O el poeta padre es el que le da los consejos a los hijos, ¿eh? Pero también está el poeta hijo cuando dice, Señor, ¿a qué parte de tu cielo fueron los niños que murieron en casa? ¿Eh? Ese es un poema que está escrito en este libro.
Profundo.
Sí, está el autor, en este caso el poeta hijo.
Es un sentimiento.
Hablando con el Padre.
Bueno, y para ir terminando este episodio, ¿nos puedes compartir otras estrofas de tu libro?
Claro que sí. No sé de cuánto tiempo dispongo, como que ya que son cortos, compartir unos poquitos más.
Sí, sí, pues adelante. Para nosotros es de mucha alegría y sé que nuestra audiencia está muy entusiasmada y están disfrutando de esta entrevista.
Ay, gracias. Bueno, para todos ustedes, estimados nuestros amigos, audiencia que nos inspira también, nos motiva, quiero leer la estrofa 7 de la canción de los hijos de este poemario, y que dice de la siguiente manera: pues el llanto de ustedes lloramos, la risa de ustedes reímos, desbordamos de amor
inspirados por ustedes, ríos limpios, caudales suaves. Siempre han sido ustedes, hijos, la razón de nuestro canto, de un canto que madruga, que no tiene noche, soplo que lo apague.
Hermoso, Herbert, hermoso, definitivamente. Quiero invitar a nuestra audiencia a que pueden adquirir el libro de Herbert Luna en Amazon. En Amazon usted escribe La canción de los hijos o por el autor, que es mi gran amigo y poeta, Herbert Luna, y allí usted encontrará el libro La canción de los hijos. Quisiéramos despedirnos en este momento, no sin antes pedir unas palabras de Herbert a nuestro público.
Muchas gracias, profesor Raymond, por su invitación a esta parte de su programa. Muchas gracias, estimada audiencia, porque sé que están allí escuchándonos. Saludo este esfuerzo cultural que está haciendo el profesor Raymond a través de un programa como este. Y ojalá que tengamos la oportunidad de estar juntos, audiencia, que en este momento para mí no me la puedo imaginar con rostro, pero sería bien interesante que en algún momento pudiésemos tener una especie de recital de poesía, ya que el profesor Raymond escribe poesía, aquí el suscrito también, conocemos otros compañeros y amigos que tienen esa pasión. De pronto hacer un recital e invitar a nuestra audiencia, ¿verdad?
Claro que
a
sí.
A hacer un recital. Y
pues qué bueno. Gracias. Definitivamente, pues muy agradecido por acompañarnos en nuestro programa. A toda nuestra audiencia que está sintonizando esta programación, muchas gracias a todos. Y recordemos siempre que la historia y la poesía viven y viven en el corazón. Muchas gracias,
Ángel,
por acompañarnos, a nuestra audiencia también, por estar con nosotros hasta el final del episodio. Todas las publicaciones de lo que vamos a tener en nuestra programación. Así que, y que estén todos bien. Hasta la próxima.